rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 20 minutos, ya está Ernesto Genón en las perillas, como siempre. Seguimos con... todavía está infiltrado este tipo, es increíble. Bueno, mañana se despide ante la gente, Yellow. Va a ser un momento emotivo y rocambolesco, seguramente, para la historia de los medios de comunicación. Sabía el Fede, claro, ya lo está sobrando con este tipo. Increíble, bueno, qué basurita, ¿no? Nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás?
Bien, nada ha cambiado desde temprano.
Claro,
a la mañana que nos comunicamos.
De Estados Unidos nada, ¿no? Sigo a la espera.
No tengo muy buenas noticias.
No, no me digas que sí, largaron el rosquete.
Estuve haciendo un poco de lobby, pero no logré mucho. En realidad, la información que tengo, mire, te voy a contar. Tengo una amiga, americana ella, que, bueno, tiene buenos vínculos, y me dijo, no confíes demasiado en la fiscal. La fiscal es muy liberal, lo va a mandar para acá.
¿Está que lo tiro?
Bueno, todavía no pasó nada. Bueno,
esperemos. Sí, acá no hay nada nuevo.
Obama, escucha nuestro ruego, claro. Por favor.
Ganate en algo el Premio Nobel de la Paz.
Pídelo,
por favor.
Obama, pídelo.
Claro.
Que nosotros lo que necesitamos es ver la foto de él en Mameluco Naranja,
claro,
nada más.
Claro.
Con un número delante.
Claro.
¿Viste? Porque acá el tipo va a ir a su casa.
Sí, totalmente.
La verdad es peor. Viste que están mandando a todos para Maldonado, ¿no?
Sí. Todos a la capital del mundo.
Se están juntando todos acá. Lo van a mandar para acá.
Sí, lo vas a tener cerquita.
Sí, seguro.
Esperemos que no. Vamos a ver.
Bueno,
todavía aún queda la esperanza. Todavía no ha terminado la jornada.
Todavía no termina el día, ¿no, señor?
Es cierto.
Sé qué hicieron los juzgados en
Estados Unidos. Ni idea, pero lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. Nos está preocupando el tema.
Bueno, le quiero mandar un... Hablando de juzgados.
¿Cómo no?
Le quiero mandar un saludo a un amigo común, al doctor Juan Fagundes.
¿Está cumpliendo años?
Está cumpliendo años.
Pero un gran saludo para Fagundes, bueno, muy bien.
Querido amigo, nuestro amigo Colla Fagundes.
Exactamente, que sea con salud. Le mandamos un abrazo grande y, bueno, muy feliz cumpleaños.
Bien. Bueno, primero te voy a leer una carta que recibí esta mañana de un importante técnico de UTE. A propósito de algo que señalábamos ayer que tiene que ver con la empresa Endumar, ¿no?
Sí.
Eso del señor Mauricio Chevalier, que, bueno, recuerdo, el incidente usted lo había mencionado el lunes, lo volvimos a mencionar ayer, tenía que ver con una denuncia que surgió en Colonia a propósito del uso de una camioneta de esta empresa por una campaña política de un candidato al Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Bueno, ya explicamos que en realidad eso parece ser una cuestión menor. Con esto que voy a compartir con ustedes, queremos volver sobre un tema que un día sí y otro también se pone sobre la mesa, pero todavía no veo en la estructura política o en quienes tienen que decir sobre esto el énfasis suficiente para atender lo que parece ser el verdadero problema en los entes, y me voy a referir a la gestión y a quienes gestionan, que no siempre son los directores políticos. Dice esta carta, le hago un aporte referido a la empresa Endumar del señor Mauricio Chevalier. Desde hace años, esta empresa trabaja para ANCAP como proveedor de servicios. Es conocido su proceder para con los trabajadores de esa empresa, las condiciones de trabajo y seguridad, el tipo de contrato, el respeto a las categorías, la utilización de los currículums en otras licitaciones y demás, acerca de lo cual podría extenderse muchísimo la UNRA, el sindicato de los metalúrgicos, ¿no? También su trato preferencial para con las autoridades jerárquicas que pertenecen a ANCAP y las facilidades que logra conquistar. Detalle, ¿no?
Sí.
Endumar trabajó contratada por el Departamento de Mantenimiento, incluye aquí el nombre del gerente, en la reparación de tanques de almacenamiento de combustibles, también en contrataciones de servicios de construcción y reparación de tuberías, y trabajó en las paradas para mantenimiento en los momentos de tensión total de la refinería. Para el Departamento de Mantenimiento Externo realiza tareas varias de hace mucho tiempo, incluyendo las reparaciones en las distintas plantas de ANCAP en el interior del país, como los trabajos de mantenimiento del oleoducto, que va desde la terminal de José Ignacio hasta la planta de La Tablada. Ambos departamentos corresponden a la gerencia de mantenimiento ubicada en la planta de La Teja, que a su vez es dependiente jerárquicamente del gerente de industrialización de ANCAP. Endumar fue responsable ejecutora del derrame del oleoducto en Solís Chico, que ocurrió en abril del 2011. Sin embargo, mantuvo la licitación, no fue sancionada, pues la falla se adjudicó a una manguera provista por otra empresa. Esta nota señala algo muy interesante.
¿Qué dice?
ANCAP está cautiva de proveedores que son protegidos y cuidados por los contratantes, como en este caso. Reitero la frase.
Sí, sí.
ANCAP está cautiva de proveedores que son protegidos y cuidados por los contratantes, como en este caso. El resultado son los elevadísimos y paradójicamente insuficientes costos de mantenimiento de las plantas en todo el país y de su refinería en particular. Hay que saber que solo en La Teja, durante el ejercicio actual, las licitaciones y contrataciones para mantenimiento rondan los 8 millones de dólares anuales. Hace unos días se informaba, a propósito de un ruido extraño que los vecinos de La Teja estaban informando, surgía de la planta La Teja, y esto tenía que ver con tareas de cambios y mantenimiento que están allí, ¿no?
Sí.
Dice esta nota, además están los llamados paros de unidades, que en el caso de ser programados, sus costos son considerados una condición necesaria para el buen funcionamiento de la refinería. El último paro de unidades se duplicó el costo de manera alarmante, pasando de 35 millones de dólares iniciales a 70 millones de dólares.
Todo, sí,
me parece ser un problema que tiene ANCAP, todo le sube al doble,
todo,
¿no?
Todo es así, todo lo que hace ANCAP lo paga dos, tres,
parece
cuatro veces más, ¿no?
Ese problema,
todo es así, todo es así.
El próximo paro de unidades, que se realizaría en el 2017, el costo estimado ya es de 70 millones de dólares como base. O sea, calculá que no va a salir 140, ¿no?
Claro, y sí.
Porque si estaba calculado 35 y salió 70, es obvio que todo va a salir.
Y como mínimo, como mínimo.
Bien, como ya fuera dicho, estas contrataciones tampoco son eficientes, como lo expresan en reiteradas oportunidades las consultoras de seguros internacionales. Parece evidente que para bajar estos costos es necesario analizar la composición y al menos ensayar alternativas diferentes de gestión, dice esta carta que, reitero, nombre de la persona que lo envía, la voy a mantener en reserva,
sí, sí,
pero es un calificado técnico. En este caso él trabaja para UTE, pero conoce perfectamente la gestión de la empresa en Endumar, ¿no?
Clarísimo.
Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que señalaba Diego Labat, representante de la oposición en el directorio de ANCAP?
Sí, sí.
Fue muy gráfico lo que dijo Labat, ¿no? ANCAP ya chocó y no se hizo nada, sigue sin entrar al taller.
Sí.
Así lo definió, ¿no? Y después agregó algo más grave todavía, ¿no? Estamos en un avión a 500 metros de chocar contra la montaña. No se puede estar discutiendo el color de la camisa del piloto.
Sí.
Hay un error de diagnóstico, por lo que hacemos es un convenio por acá, otro por allá, y no se ataca a fondo la situación de ANCAP. Su diagnóstico es contundente, el de Labat, ¿no?
Sí, sí.
ANCAP está más que quebrada. No quiebra solamente porque es una empresa del Estado.
Sí, y además, pero si se está hablando de capitalización, ¿no?
Bueno, en realidad él dice que esa es la solución, la única forma de salvar esto, porque ANCAP tiene un problema de endeudamiento que ya fue señalado con preocupación por el ministro de Economía, que también aportó esta solución, la posible capitalización de ANCAP.
Sí, sí.
La deuda de ANCAP y sus subsidiarias asciende a unos 2.000 millones de dólares, y la deuda es a muy corto plazo, es decir, aproximadamente unos 8 meses. A ver, lo que decía Astori es que mientras el país contraía deuda a unos 11 años, digamos, para ir piloteando la deuda,
claro, acá,
a plazo mínimo, acá era a meses.
Flash. O sea, pagamos todo 3-4 veces más y encima, flash.
Bueno, lo concreto es que ANCAP cerró en el 2013 con un 169 millones de dólares de pérdidas. En el 2014 las pérdidas fueron de 324 millones de dólares. Y las primeras proyecciones, según publica hoy Búsqueda, y que recoge expresiones de Labat, cerrará también con pérdida de unos 200 millones de dólares.
Sí, sí.
Esta es una proyección, ¿no? No, todavía no está cerrado el balance seguramente se va a presentar el año que viene.
Sí, sí.
Pero bueno,
pero
vaya, estas proyecciones,
claro,
considerando varios hechos, el aumento del precio de la nafta hecho en julio y septiembre, el valor del dólar, el precio del crudo, y que las pérdidas a junio, solamente a junio, ya constatadas eran de 150 millones de dólares.
Sí, sí.
Y aclara además que la pérdida no es mayor porque se cancelaron 68 millones de dólares, sí, de dólares de la deuda con PDVSA, si no sería todo peor,
sí,
¿no?
Y déjame agregar, porque te lo hice, disculpame, pero lo hice el otro día y quiero hacerlo nuevamente, el informe de la investigadora Wood Mackenzie, que mientras nosotros estamos anunciando con bombos y platillos la prospección en el mar, en búsqueda de petróleo, hay una baja en todo el mundo en este aspecto, a tal punto que en una media de 40 y 50 proyectos que se realizaban a el año, para el próximo año se calcula que habrá simplemente alrededor de 10 proyectos en todo el mundo, uno de ellos el uruguayo.
Bueno, justo, ahora te iba a comentar eso porque de alguna manera Colla, José Colla, presidente de ANCAP, responde con ese tema a algunas de estos señalamientos. Pero te quiero agregar algo más de lo que dice Labatt, ¿no? Que no me parece menor esto. La empresa está paralizada y no toma ninguna acción porque está preocupada en desmentir lo que sale en la comisión investigadora.
Claro, está haciendo todos los esfuerzos, está gestionando para debatir o contraargumentar en la comisión investigadora.
Yo creo que, la verdad lo voy a decir con todo el respeto, pero yo creo que el comité de dirección lo único que hace es defenderse.
Sí.
De hecho, esto no lo hemos hecho público, pero lo voy a hacer público ahora.
Sí, así.
Alguien de ANCAP llamó para pedir la versión taquigráfica de estas columnas.
Sí, por lo menos que dijo ser de ANCAP.
Alguien que dijo ser de ANCAP, bueno, llamó para pedirla. No hay versión taquigráfica en las radios, muchachos, hay grabaciones solamente.
Tienen que escuchar y desgrabar, ¿eh?
Y claro, es lo que hay que hacer, básicamente.
Sí, sí.
¿No?
Igual no tenemos problema, nosotros hablamos para que nos escuchen.
A ver, están preocupados por esto, no se preocupen por nosotros, muchachos, no es tan importante esto. Simplemente hemos puesto algunos aspectos de la gestión que ustedes realizan, algunos más graves que otros, porque en realidad hay algún gerente al que hemos demostrado las notorias irregularidades que ha cometido,
sí.
Del cual estamos esperando todavía, fíjate, mientras se defienden, ya pasaron 7 meses de una comisión investigadora interna,
de no sabemos
nada.
No.
Es más, te voy a decir, ya he preguntado más de una vez, ni la propia comisión investigadora del Senado tiene esa información, es decir, ANCAP no se la envió.
No, es que como decís vos, la verdad uno intuye de que están preocupados en defenderse de esto y no están observando las cosas. Bueno,
no lo digo yo, lo dice Labatt, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Labatt, porque en realidad lo que están demostrando todos los días, están leyendo todo y están escuchando todo para ver qué decimos o qué se escribe para salir a defenderse.
Claro.
Está bien, a ver, yo entiendo con preocupación, muchachos, entiendo la carrera, entiendo la trayectoria, entiendo el dinero que gana, entiendo todo eso. Entiendo que mucha gente, no lo descarto.
Yo entiendo que son dineros públicos, disculpame, ¿no?
También,
entiendo que son dineros públicos.
Estoy de acuerdo contigo, pero también hay mucha gente que se siente vinculada afectivamente a la empresa, ¿está claro? Han estado toda la vida y eso lo entiendo también. Ahora, creo que no son todas las posiciones así, ¿no? Y acá el problema, lo que se está debatiendo, lo que tenemos que discutir todos, ya no es, y lo voy a reiterar una vez más, si le dieron $5,000 a una radio que no existía, o si comprar una carpa carísima para una fiesta, porque me parece que eso ya son cosas menores. En realidad lo que tiene que discutir este país a partir de ANCAP es cómo se gestionan las empresas públicas.
Uh-huh.
Ese es el gran problema. Porque eso es lo que estamos viendo en todos lados.
Sí, sí, de Siberia en Antel, y los pases en comisión, y
tenemos un montón de problemas y de avivadas que van de arriba abajo y de abajo arriba.
Sí.
Y todos los días aparece eso, porque en realidad, así como hay funcionarios públicos de vocación que asumen su responsabilidad como servidor público, hay otros que hacen de su cargo público una forma de expresar lo peor de la viveza criolla, para decirlo amablemente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué dijo Colla? Colla está loco de la vida porque en marzo las empresas Total y ExxonMobil van a hacer la primera perforación en la plataforma marítima uruguaya, que vamos a tener, esto es para los brasileros, ¿no?
Sí.
El pozo más profundo del mundo vamos a tener nosotros.
No sé, como decíamos, uno de los 10 proyectos de una media de 40-50 que han descendido a 10 que se van a hacer en el año 2006. Y a mí, una fuente mía muy calificada, es un geólogo, me dijo que ya, esto a priori, mucho antes de que se hiciera este proyecto, se concretara, me dijo, es muy caro extraer petróleo del mar. Me dijo que iba a ser carísimo para Uruguay.
Lo dice Coyacá. Yo no sé, es decir, como no manejo estos costos, sino la verdad,
Ahora, Carlos, discúlpame, ¿no? Perdona que te interrumpa constantemente, pero digo, en el momento en el que el petróleo está más bajo, vamos a buscar petróleo. Y, bueno, que la empresa está más embromada que nunca, ¿no?
A ver, ese es un dato de la realidad, ¿no?
Sí,
esto cuesta, dicen en la operación, la perforación va a comenzar en marzo y tiene un cronograma de 11 días. Cuesta $1,000,000 diarios. Trabajan con tres barcos, uno que es el buque perforador, y después tiene a cada manga otros dos barcos que le hacen de soporte, digamos, ¿no? O naves de abastecimiento. Bueno, ya está toda la operativa en marcha, ya están viajando los técnicos. En realidad lo que sé también es que la empresa Total ha traído gran parte de su maquinaria y herramientas desde algún lugar lejano de Oriente Medio, que está ya ubicada en el puerto de Montevideo. Estaban esperando que todo esto se diera. ¿Cómo es esta historia? Bueno, según lo explicó Coya, lo publica hoy Búsqueda, ¿no?
Sí.
Total se asoció con ExxonMobil al cederle una participación de 35% del área 14, ¿no? Que es la que van a explorar ahora.
Exacto.
La fase exploratoria, según dice el presidente ANCAP, es a riesgo de las compañías privadas, que en caso de resultar un hallazgo de hidrocarburos tienen derecho a explotarlo por 25 o 30 años. En la fase extractiva, atención a este condicional, el Estado uruguayo puede asociarse en hasta un 30% en la extractiva. Luego, de lo que se obtenga, se queda con el 70% y los privados con 30%. Bueno, Coya defiende este proyecto, dice que estamos hablando de millones de dólares, dijo que el gobierno tiene gran expectativa y que esto sería como otra UPM o Monte del Plata. Bueno, uno tiene la aspiración de que sea más importante, ¿no? No sé si con un pozo dará, pero efectivamente, si encontramos petróleo será otra historia para el país, eso sin duda.
Sí,
lo que no nos queda claro es que a partir de esta gestión, esto yo lo quiero poner en dudas y con responsabilidad, que a partir de la gestión que ha demostrado ANCAP, nosotros podamos creer que estos números que nos dice Coya sobre los porcentajes del contrato sean los correctos.
Claro.
No, y no nos encontremos con otra sorpresa a futuro, que no nos aparezca una empresa rara, como están apareciendo, claro, de algún amigo o amigote en el medio, que es el que está haciendo el negocio en lugar de hacerlo ANCAP.
Sí, sí.
Eso me parece que es algo que hay que señalar. Y bueno, y lo último que te quiero decir es que ayer en la comisión investigadora estuvo un representante de la empresa Serrana, que es la otra empresa que, bueno, es una empresa que pugnó, que pretendió presentarse para la construcción de la planta de bioetanol de Alura allá en Paysandú, ¿no? Bueno, fue dura la participación, ¿no? Porque el presidente de la comisión investigadora, según reseña el diario El País hoy, el senador Marcos Otegui, le preguntó a los empresarios si acreditaban idoneidad y experiencia para construir una planta como la que se necesitaba, y Pérez Morgan reaccionó diciendo que no tiene nada que ver esa pregunta. Y Otegui dijo, acá los que preguntamos somos los senadores. Y entonces el empresario dijo que esa pregunta no era procedente y siguió. ¿Por qué no me pregunta entonces si mi abuela tiene un biombo? Bueno, imagínate cuál fue el tono. Ahora, está bien, ¿no?
Sí.
Yo creo que si se aplicara el criterio de idoneidad para participar en contratos o estar donde se está, creo que hay muchos que van afuera, ¿no?
Oh, se eyectan unos cuantos, ¿eh?
Exactamente. Sí. Pero bueno, aquí se volvió a mencionar el tema de los sobreprecios, es en lo que insiste la empresa esta Serrana. El oficialismo insiste que esta empresa no calificaba, que no tiene ningún antecedente para construir estas obras. Pero lo cierto es que luego habló el senador Jorge Sarabia, quien recordó una frase de Danilo Astori, ¿no? En su comparecencia en la investigadora. Astori dijo que ya había advertido que los caminos respecto a Lura eran o bajarle el subsidio o cerrarla. Atención, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, lo concreto es que, según se señaló, y ya lo habíamos señalado nosotros, aquí a pesar que el senador Leonardo León creía que nosotros éramos voceros de la empresa Serrana, ¿no?
Sí,
yo hablé con la gente de Serrana, hablé con otra gente también.
Claro.
Lo cierto es que acá se volvió a sostener que es preferible importar el etanol, porque si no, ANCAP tiene que poner $50 millones por año para subsidiarlo.
Correcto. Sí.
Es lo que yo no veo.
Sí.
¿De qué lado están los ingresos? Porque por ahora todo lo que tenemos es ingresos, números rojos, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Los ingresos, ¿de qué lado están?
Es muy difícil así, y es muy difícil también tener todo un sistema para tratar de naturalizar las malas gestiones y las pérdidas en el erario, ¿no? Digo, la verdad es que no es el camino correcto, porque no tiene que ver, esto no tiene que ver efectivamente, de todo lo que vos has venido investigando desde que ha comenzado el programa en el tema ANCAP, queda claro que es una cosa que excede los tonos partidarios. Ahora le tocó al Frente Amplio, bueno, en algún momento le habrá tocado a otro, pero aquí estamos hablando de que no se puede defender lo indefendible y no se puede naturalizar la pérdida de, efectivamente, y lo digo con celo, de las empresas públicas, Otegi, las empresas que nosotros queremos. No sé ustedes, nosotros sí. Ustedes sacan el eslogan de que las quieren. Ahora, si quieren las empresas públicas, Otegi, no las traten así. Y no defienden a quienes las tratan así. Porque si no, hay que pensar de que quiere lo otro, ¿no? Porque molesta, ofende a la inteligencia, el latiguillo fácil, y la verdad, proveniente de la estulticia, ¿no? O sea, porque si querés defender las empresas públicas, cuidala. No las reventés en el patrimonio. No estés todos los días tratando de argumentar para defender malas gestiones que hacen a la pérdida y quizá, bueno, como dice el Abad, a la destrucción de la empresa.
Sí, yo creo que una cosa que se ha puesto sobre la mesa ahora es muy interesante, que el problema que tiene ANCAP es muy viejo, ¿no? No comenzó en el 2005, sí, claro. Hay que señalarlo, porque ya habían denuncias anteriores, hay investigadoras anteriores, claro, y claro, hay claro. Problemas graves de funcionamiento, de ausencia de inversión desde la vuelta a la democracia, ¿no?
Claro.
Eso es esencialmente cierto. El otro problema es la gestión de todos los entes, que es lo que se está revelando a partir de ANCAP y es un tema muy importante. Antes de despedirme, te voy a dar una mala noticia.
¿Ya? No me diga que sí.
Viene para acá.
Bueno, debo decir que es como la fe esto, ¿no? Digo, o sea, vos seguís rezando hasta último momento, pero bueno, me imaginé de todas maneras, mi lado racional me decía que Figueredo iba a lograr la extradición a Uruguay.
En realidad me dicen que por su edad y su estado sanitario no quieren que muera en una cárcel de Estados Unidos.
Ay, cuánta humanidad de pronto, ¿no? Cuánta humanidad.
Justo lo tocó a nosotros ese criterio humanístico.
Claro, un criterio humanista en este momento, ¿no? A veces tienen otros criterios tan poco humanistas y de golpe se transforman.
Nosotros no nos hacíamos ningún problema, quiero decir.
No.
Hay que avisarle. Obama, por nosotros no nos haga problema.
Sí, ¿no? No, la verdad te digo en serio, ¿no? Ya tendremos tiempo de hablarlo porque seguramente va a ser toda una noticia su vuelta aquí al Uruguay, el tema de la extradición y todo lo demás. Lo que deja de entrever, esto es un poder muy grande, ¿verdad? En las sombras, un poder muy grande en las sombras, ¿eh? Una asociación para delinquir muy grande en el mundo, en muchas zonas del mundo, en muchas áreas, ¿no? En fin, esto se hace un leitmotiv, esto también alienta a que las personas sigan por ese camino, ¿no? El saber de que vas a llegar al final de tu día lleno de guita, mal habida, y con una buena vida, con un buen estilo de vida, y que además encima vas a tener el premio de ir en cana en tu casa, con tu gente, bien cuidadito, mientras de repente robas una gallina y te palean en la Republicana y te meten 5 años en cana. Es así, ¿qué va a hacer, no? Digo, la gente algún día va a tomar, yo creo que la gente está tomando nota de esto, y se va a rebelar ante estas cosas, porque es una especie de parapoder, ¿no? Que existe en el mundo y que lamentablemente, bueno, lo que decíamos el otro día, es el discurso público de Estados Unidos, es siempre o va a la OCDE, va a todos lados a decir no al secreto bancario, y sin embargo ellos, Suiza, son los principales obstáculos, ¿verdad? Para saber a dónde va el dinero del mundo. No es casualidad que sea el FBI el que investiga a la FIFA y destapa la olla. Es una olla que conocían, por eso la están destapando, cuando les conviene. Y después la volverán a tapar durante muchos años. ¿Qué va a ser?
Yo creo que lo más lamentable de todo esto,
eso.
Es que esto contribuye a la desesperanza general. Es decir, a la ausencia de credibilidad en todos. Ya no se salva nadie. Es el gran problema. Es decir, y el futuro es muy negro sobre esa base.
Totalmente.
Porque en realidad, para todas las circunstancias, desde nuestra vida personal hasta nuestra vida social o política, es imprescindible creer en algo, creer en proyectos, creer en gente. Sí, sí. Si todo el mundo se descalifica de esta manera, el futuro es muy jodido, ya no para nosotros, que estamos más cerca de la arpa que de la guitarra, para los chiquilines.
Sí, sí, es lo que uno piensa, Carlos. ¿Qué va a hacer? Bueno, la seguimos mañana, ¿eh?
Le mando un abrazo grande. Bueno. Seguramente ya mañana tendremos la foto de Don Eugenio. No creo que venga ya.
No, ya no.
Tampoco te lo van a poner en un
buque. No.
No. Debe estar saliendo caro la comida a los suizos, de todas maneras, ¿no?
Sí, seguramente. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de su regreso, entonces. Carlitos, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau. Que pases bien.